Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos con este bonus secreto en el que te voy a hablar de el miedo de ser psicóloga, ¿vale? ¿Cómo podemos manejar nuestros propios miedos a la hora de entrar en terapia? Porque, bueno, cuando estamos empezando a ver pacientes, un poquito de miedo es normal, es un poco el miedo a lo desconocido, a una situación nueva. Bueno, inciso, ¿no? Lo ideal para empezar con buen pie es que te supervisen de manera directa, es decir, no empezar tú sola, sino que haya alguien experto mirando al otro lado cómo lo estás haciendo. Para mí esta sería la manera ideal de empezar, fue la que yo tuve y la que yo sigo defendiendo, pero bueno, yo sé que el mundo no es perfecto y sé que no todo el mundo tiene esa posibilidad de empezar con alguien experto mirando, ¿no? Aún así, te lo cuento por si conoces algún curso o alguna formación que implique prácticas supervisadas en directo, pues digo que vayas ahí de cabeza porque seguramente vayan a estar bien, ¿no? Entonces te cuento por si tienes esta posibilidad, creo que es lo mejor. Bien, aquí fin del inciso. Lo que quería decir es que el miedo a lo desconocido al final se cura, pues uno, como todos los miedos, ¿no? Enfrentándose, conociendo el terreno, no hay mucho más, ¿no? Lo habitual es que se vaya pasando con el tiempo, esta ligera ansiedad o este miedo a bueno, seré capaz, sabré hacerlo, ¿no? ¿Qué me dirán? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero si no, si este miedo no se pasa con el tiempo, igual hay que ser un poquito más específicos y pensar a qué le tenemos miedo exactamente. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Miedo a fallar? ¿Y qué implica fallar, ¿no? Tienes que ir un poco más así, un poco más, más profundo. ¿Qué implica fallar? Que el paciente se enfade con nosotras sería un fallo, que nos ponga una mala valoración sería un fallo, que ponga una queja, que le hagamos daño con nuestros comentarios, que quedemos como una mala profesional, que el paciente no mejore sería un fallo. Y como ves, hay muchos matices en cada respuesta. No es lo mismo tener miedo de hacerle daño o que el paciente empeore a tener miedo a que alguien nos ponga una reclamación. Así que si tú estás con estos nervios o es con esta, no quiero llamar ansiedad porque tampoco tiene por qué ser ansiedad, más bien miedo, si tienes miedo a pasar consulta, piensa en qué es lo peor que podría pasar, ¿no? ¿Y qué pasaría después de que pasase eso tan horrible, ¿no? Porque malas o buenas noticias, según cómo se mire, vas a fallar, ¿vale? Fallar, vas a fallar. Tarde o temprano te vas a equivocar, vas a meter la pata, vas a hacer algo que no guste, vas a hacer algo que a lo mejor una mala intervención es inevitable, porque eres humana, ¿no? Espero, ¿vale? Que me estés escuchando, seas humana. Entonces, por lo tanto, lo importante no es fallar, sino cómo vas a reaccionar ante ese fallo, ¿no? Perdón. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a hundir y dejar el trabajo para siempre? ¿Vas a llorar, desahogarte un poco y luego, bueno, pues sigues adelante? ¿Vas a atormentarte durante días hasta que la fuerza del fallo, ¿no?, se diluya por sí misma? ¿Vas a pensar que la culpa es de ese paciente y te vas a enfadar con él o con ella? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar cuando el fallo ocurra, ¿no? Porque la manera de reaccionar, y aquí esto es lo importante, no es tanto no fallar, lo que diferencia a los buenos y a los malos terapeutas no es cuánto fallan ni lo poco que fallan, bueno, que también, ¿vale? O sea, un buen terapeuta pues cometerá menos errores, pero una cosa que diferencia entre los buenos y los malos es la manera de reaccionar ante los errores, ¿no? Los que tienen mejores resultados pues se sienten mal cuando algo no va bien en la terapia, pero intentan mejorar para la próxima y los que obtienen peores resultados lo que hacen es que se sienten extremadamente mal, se flagelan, se fustigan y luego están los peores que es que ni siquiera reconocen el error y le echan la culpa siempre al paciente, a las circunstancias y además, ¿no? Así que cuando uno piensa en fallar como psicóloga, tienes que pensar primero qué implica fallar, ¿vale? ¿A qué le vas a llamar tú ese fallo? Y yo te invito, si te parece y si te apetece, es que escribas el peor escenario posible, ¿no? Pero lo peor que te podría ocurrir en una sesión. Y luego, ¿qué pasaría a continuación, ¿no? Bien, voy a meterme un poquito en esto de qué implica fallar, ¿no? ¿Qué sería fallar exactamente? ¿Vale? ¿Cuál sería el fallo? Te he hablado de las consecuencias, ¿no? Del fallo, ¿qué implica, ¿no? Fallar, que nos ponga la mala valoración, que eso, pues que le hagamos daño, que el paciente no mejore, eso es lo que implica el fallo. Pero, ¿qué sería fallar exactamente, ¿no? ¿Qué sería, cuál sería el error que estamos cometiendo? ¿Que te quedas en blanco? ¿Preguntar algo que moleste? ¿No saber qué le está ocurriendo al paciente? ¿Equivocarte de diagnóstico? ¿Equivocarte de intervención? ¿Qué sería fallar? ¿Vale? Partiendo de la base de que el fallo es inevitable, sí es cierto que hay estrategias que, bueno, nos pueden ayudar a sentirnos menos en pañales, sobre todo cuando eso, cuando estamos empezando y parece que vamos un poco así a pecho descubierto a la consulta, ¿no? Con poquitas herramientas o con muchas herramientas pero que no sabes cómo usar. Entonces, te vas a equivocar, sí, pero eso no implica que no puedas hacer nada para mejorar y para aprender de ese error. Y como dije antes, y voy a insistir a lo largo de esta lección, la buena psicóloga es la que falla, se siente mal, pero no se fustiga y luego trata de aprender de ello. Bien, yo voy a hablar en concreto, a ver cómo, si te puedo echar una mano, ¿vale? A dos miedos que son bastante comunes cuando estamos empezando y que con un par de consejos se pueden aminorar mucho, ¿no? Miedos del fallo, ¿no? El miedo al fallar, ¿vale? Me refiero al miedo a preguntar ciertas cosas y que la gente se moleste o miedo a quedarse en blanco. Y aquí voy a mezclar un poco mi experiencia personal y luego también escuchando a otras psicólogas y otros psicólogos que tuvieron experiencias similares y lo que les ayudó a dejar de tener miedo a esto, ¿no? Para mí, el miedo a preguntar era uno de mis mayores problemas cuando comencé la residencia. Era como que me daba vergüenza preguntar ciertas cosas a los pacientes, ¿no? Y eran cosas del tipo si habían pensado alguna vez en suicidarse, porque para mí, claro, hablar del suicidio era un tema tabú, que yo no había hablado nunca con nadie, ¿no? Hasta también otros miedos de qué tal estaban con su pareja a nivel sexual, ¿vale? Tenía miedo de ofender al paciente con alguna pregunta indiscreta, digamos, ¿no? O hacerles este miedo, ¿no? Que ya nos dicen con el tema del suicidio, hacerles, hablar del tema igual es provocar, ¿no? O igual es hurgar en la herida, igual tal, ¿no? Entonces yo tenía así como ese batiburrillo en la cabeza y como que me costaba mucho hacer estas preguntas. Y esto, ¿qué implicaba? Pues implicaba que yo cometía muchos errores, pues ya que no exploraba bien el problema. Y me equivocaba a la hora de plantear tareas y objetivos porque no exploraba todo, ¿no? Entonces mi supervisora, por aquel entonces, me dijo que ese miedo, ¿no? Porque yo le contaba, yo es que claro, a mí es que esto me daba un poco de cosa preguntarle, ¿no? Me daba un poco de corte. Pues me dijo que ese miedo estaba solo en mi cabeza y no en el paciente, ¿no? Y es más, muchas veces supone un gran alivio poder hablar de estos temas que parecen tabú, ¿no? Como pues, el suicidio, las relaciones sexuales, y que a mí me incomodaba preguntar. Pues al final poder hablar de esto y que alguien pregunte con cierta naturalidad del tema, pues suponían un gran alivio, ¿no? Incluso, ¿vale? Entonces, que era algo bueno que yo tenía que superar, tenía que aprender a hacer esas preguntas con naturalidad, ¿no? Es decir, era un miedo totalmente irracional porque no se corresponde con la realidad, no, a la gente no le molesta si le preguntas estas cosas, ¿no? Pero si no las preguntas, al final vas a tener más posibilidades de equivocarte que si no lo haces, ¿no? Entonces, lo que me decía es que una psicóloga debe ser curiosa, ¿no? Debe interesarse por la persona que tiene delante y para eso necesita hacer preguntas. Y esto es lo único que te puedo decir, ¿no? Decir es que este es tu trabajo. Tu trabajo es hacer estas preguntas incómodas que nadie le ha hecho a los pacientes, ¿no? Para poder aportar soluciones diferentes. Pero te voy a dar un pequeño truco, ¿vale? Por si te sigue dando cierto reparo preguntar según qué cosas. Una manera, le llamo truco porque en realidad no hace nada distinto, pero es una manera de quitarse de encima este miedo, ¿no? De, pues a lo mejor molestamos o a lo mejor tal, ¿no? Lo que sea. Una manera es hacerlo explícito, hacer explícito este miedo, mostrarlo, ¿no? Avisar al paciente de que parte de tu trabajo consiste en preguntar, pero que ellos no tienen la obligación de responder si no quieren, ¿no? Y que a lo mejor hacemos preguntas raras y que no pasa nada si no las quieren contestar, ¿no? Entonces, haciendo esto explícito, decir, oye, yo voy a, tengo, me das permiso para hacer las preguntas que yo quiera, ¿no? Es al final lo que le estás diciendo con este discurso, ¿no? Y de esta manera me libro de la carga de pensar en si les habrá molestado o no mi pregunta, porque digamos que ya les he pedido permiso. Y esto siempre lo indicamos en las marcas de contexto, ¿no? Entonces, bueno, pues decimos en consulta, tenemos una norma que es que yo puedo hacer las preguntas que yo quiera, pero tú no tienes por qué responder a nada que no quieras responder. Entonces, si hay algo que te he preguntado que no quieres contestar, por la razón que sea, pues simplemente me lo dices y ya está, y pasamos a otra cosa, ¿no? Esto lo decimos en la primera sesión, pero a veces lo podemos recordar en cualquier momento de la terapia. En una tercera o una cuarta sesión, a lo mejor quieres valorar una cosa que a lo mejor es un poco delicada, entonces le puedes decir, mira, te voy a preguntar algo que igual es un poco incómodo. Te recuerdo que puedes no responder si no quieres. O si no lo has dicho en las marcas de contexto, es, bueno, pero que sepas que no tienes por qué responder si no quieres. Es decir, avisar de que le vas a hacer una pregunta que a lo mejor es incómoda, ¿no? O también le puedes decir, te voy a hacer una pregunta un poco tonta, ¿no? Por si a lo mejor la pregunta te sientes así un poco mal haciéndola. O incluso decirle, te voy a hacer una pregunta de protocolo. Y yo esta la usaba, esto de voy a hacerte una pregunta de protocolo, esta expresión la utilizo cuando tengo sospechas de ideas de suicidio o de maltrato, ¿sabes? De cosas un poco más delicadas, pero no demasiadas sospechas, ¿vale? Es decir, cuando, bueno, es algo que quiero descartar, que casi seguro me dicen que no, pero bueno, por si acaso me dicen que sí, yo la tengo que preguntar, ¿vale? No quería descartarlas de todo. Entonces, al decir es una pregunta de protocolo, oye, ¿tú has pensado alguna vez en quitarte la vida? Porque a veces son preguntas que la reacción de la gente, que no ha pensado en quitarse la vida, o si lo ha pensado, no es nada serio, o que no hay un maltrato, te dice, no, que va, no es eso, ¿no? Como que se angustian un poco pensando, Dios mío, ¿qué estarás pensando tú para que hacerme esta pregunta, ¿no? Entonces, para evitar esa angustia, yo le digo, mira, esta es una pregunta de protocolo que se la hago a la gente, ta, ¿no? Y entonces, bueno, pues la gente se tranquiliza porque dice, no es que yo haya visto nada que me haya alarmado, ni mucho menos, sino que es una pregunta que tengo que hacer a todo el mundo, ¿vale? Entonces, utilizando cualquiera de estas coletillas, coge la que prefieras, mézclalas o haz lo que quieras con ellas, lo que hacemos en realidad es mostrar nuestro miedo en vez de ocultarlo. Entonces lo mostramos porque le decimos que igual le incomoda, o sea, le estamos mostrando nuestro miedo, que es, o sea, le estamos diciendo que igual le incomoda, que es lo que nosotras tenemos en la cabeza, que igual se va a incomodar, ¿no? Y a mí el utilizar estas preguntas pues me ayudó a ir exponiéndome a preguntar cosas que yo pensaba que iban a ser incómodas, pero fíjate que esto no me libra de los fallos, ¿de acuerdo? Es decir, esto no es infalible, pero sí me permitió, es como una pequeña ayuda a la exposición, ¿vale? Es una pequeña herramienta. Bueno, el caso es que esto tampoco me libro de los fallos, ¿no? ¿Vale? Porque hace poco, en una terapia de pareja, un matrimonio heterosexual, ¿vale? Hombre y mujer, estábamos hablando sobre la familia de origen de cada uno y el hombre empezó a decir que había vivido situaciones muy fuertes con su hermana y con su madre, que ellas dos se peleaban mucho. Bueno, la cuestión es que yo le pedí que me pusiera un ejemplo. Yo ahí no utilicé ninguna coletilla, porque bueno, yo ya había dicho que no tenían que responder a nada que no quisieran, pero tampoco me esperaba la reacción, ¿no? Bueno, y soltó una frase, contó un ejemplo de algo que le había ocurrido, o sea, una frase muy resumida, que no voy a decir aquí porque no viene al caso, pero casi no pudo acabar la frase porque rompió a llorar y se desestabilizó, dijo que se tenía que ir un momento de la sala y luego se marchó, vaya, se marchó al cuarto de baño a despejarse. Y entonces me quedé hablando con la mujer que se había quedado un poco alucinada porque ella no sabía nada de eso, ¿vale? Esa frase, bueno, pues descubrió una cosa que ella no sabía, ¿no? Al cabo de unos minutos el hombre vuelve y yo le pregunto que si quiere seguir hablando de ese tema y me dice que no. ¿Vale? Así que entonces yo no seguí preguntando por detalles, pero bueno, sí estuvimos hablando de lo que pensaba él acerca de las discusiones. Bueno, nos centramos en otro tema más específico, ¿vale? O sea, no más específico, sino más del presente. Bien, si a mí esto me hubiese pasado al principio de mi carrera, yo estoy convencida que hubiera pensado, ay, vaya liada, ¿por qué le habré preguntado esto? ¿Por qué ¿no? Porque yo le hice daño al paciente con mi pregunta, le puse mal, lo desestabilicé, rompió a llorar, se tuvo que marchar 5 minutos a tranquilizarse, ¿no? Yo hubiera pensado esto, seguramente. O podría haber pensado lo contrario. Ay, justo he dado en el clavo, debería obligarlo a seguir tirando de ese hilo porque claramente había ahí un trauma que resolver. Y sí, ¿vale? O sea, había un trauma que resolver, indudablemente, y de ahí toqué la tecla, ¿no? Bueno, yo ahora sé, ¿vale? Con el tiempo, la experiencia y esto, que ni me equivoqué y que luego hice bien también al respetar el pacto de no vamos a hablar de nada que no quieras hablar, ¿vale? Porque si no estaría incumpliendo mi palabra de la primera sesión de las marcas de contexto, ¿vale? Entonces yo no me equivoqué al preguntar eso porque yo tengo todo el derecho del mundo a preguntar lo que me dé la gana y que la reacción de él yo no la podía prever. Así que si este es uno de tus miedos, el de que se desestabilice la persona, que se ponga peor y demás, te invito a que después de pensar en lo peor que podría pasar, pusieras en marcha algunas de estas frases que te pueden ayudar a hacer las preguntas que quieras, ¿vale? Vale, vamos con otro miedo, ¿no? Que el miedo a preguntar, ¿no? Vamos con el contrario, ¿no? Que es en vez del miedo a preguntar, lo que más temes es a quedarte en blanco, ¿no? Mira, yo esto no me lo había planteado, el quedarme en blanco, hasta que me pasó. Me pasó. Yo los roleplaying y cuando hacíamos prácticas entre nosotros, yo nunca me quedaba en blanco, yo siempre tenía algo que decir, ¿no? Entonces yo creo que es el típico miedo que hasta que no te ocurre no lo piensas. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor os lo estoy metiendo en tu cabeza. Pero, porque bueno, yo en mi cabeza tenía un montón de preguntas. Tienes un montón y seguramente tú también sepas cómo hacer una entrevista, cómo hacer, ¿no? Qué cosas tienes que preguntar, cómo las tienes que preguntar. Vamos, eso lo tienes en la cabeza, ¿no? Qué intervenciones realizar, qué, ¿no? Esto, a mí en mi cabeza, yo me montaba, antes de ver ningún paciente, me montaba mis terapias imaginarias y yo siempre tenía algo que decir, ¿no? Pero de repente, el paciente se sienta delante de ti. Y yo, pues debí entrar en pánico, o no sé, y me quedé en blanco. O sea, no fue un pánico ahí de temblar ni nada, pero de repente, puff, la cabeza se me fue, ¿no? Entonces, intenté disimular, ¿no? Intento disimular como puedes, y es casi peor, ¿no? Porque tú sientes que se te está notando, que no tienes ni idea, ¿no? Y ya te digo, a mí me ocurrió con mi primer paciente, el que vi, que lo que me salvó, ¿no? Pero bueno, a la vez también me hizo sentir un poco fracaso, pero bueno, era mi primer paciente. Es que mi supervisora, por eso digo lo de la importancia de la supervisión directa para estas cosas, mi supervisora estaba a mi lado y salió al rescate haciendo las preguntas que a mí se me habían olvidado, ¿no? Y lo cuento tal como lo sentí, lo cuento como un poco de fracaso, porque esto, además de que alguien te esté mirando, también sube un poco la adrenalina y sube un poco la ansiedad, como si te estuvieran evaluando. Lo que pasa es que a la medida que te acostumbras ya lo ves como un apoyo más que como una evaluación, ¿no? Pero bueno, la primera vez yo dije, joder, mierda, no valgo para nada porque me quedé en blanco, no fui capaz de preguntarle nada, y eso que bueno, un paciente que vamos por preguntas, no era de lo típico que decía no sé, ¿no? Que sí que te contestaba. Pero bueno, seguí, la segunda vez fue un poco mejor, la siguiente mejor, mejor y así, etcétera, ¿no? Y además, bueno, entonces eso fue lo que me pasó, ¿no? Entonces, además de mi supervisora, cuando ella dejó de asistirme, ¿no? De estar en directo y empecé a ver pacientes yo sola, lo que a mí me ayudaba era tener un papel con algunas preguntas ya formuladas, ¿vale? De esta manera podía disimuladamente mirar ese guión y recordar lo que se me había olvidado, ¿no? O sea, era como una especie de... Yo lo tenía muy fácil porque en aquel momento escribíamos en papel, no estaba nada informatizado, y entonces en la propia historia clínica, ¿no? Los apartaditos ya me ayudaban a mirar el apartado que tenía que rellenar y hacía la pregunta, ¿no? Tenía así como las preguntas escritas, ¿no? Pero esto fue muy al principio, ¿no? Porque... esto fue al principio y esto lo fui solucionando, vamos, a mí se me pasó rápido, digamos, esto de no tener que decir. ¿Qué pasa? ¿Qué te puede ocurrir? Que eso sí que le vi a algunos de mis compañeros, y es que no se trata tanto de nervios, de las primeras veces, sino que hay personas que no soportan los silencios, personas psicólogas, ¿vale? Que no soportan los silencios. Si como psicóloga tú crees que siempre tienes que estar diciendo algo o respondiendo inmediatamente cuando el paciente deja de hablar, estás equivocada, ¿vale? He visto a psicólogas que casi que terminan la frase que están diciendo sus pacientes por ellos, ¿no? Es como ¡bum!, ¿no? Así como muy rápido, ¿no? Tienes que contestar, ¿no? Que están replicando al otro, no están conversando, ¿no? Es como una especie de toma y daca en el que el paciente te dice algo y tú ya inmediatamente tienes que responder. Y esto... hacen, bueno, pues que se precipitan en cosas, ¿vale? Porque al final si sueltas lo primero que se te ocurre, pues al final acabarás fallando, ¿no? Entonces, el silencio en terapia no es quedarte en blanco, ¿vale? No significa que te hayas quedado en blanco. El silencio en terapia es a veces tan importante como las palabras, porque el silencio nos sirve para reflexionar, ¿no? Es como un tiempo muerto para poder pensar en el siguiente paso. También es útil para que el paciente digiera lo que acaba de oír y pueda procesar la información, ¿vale? A veces se quedan callados, bueno, pues porque tienen que esperar, están pensando y todo esto te lo pierdes, ¿vale? Todo este procesamiento, estas reflexiones, si intentas llenar los silencios con palabras. Y a mí la única manera que se me ocurre de superar este miedo, por ejemplo, aquí reconozco que no lo he tenido, por vivencias personales, yo estoy muy acostumbrada a los silencios, a mí no me molestan, yo estoy cómoda, me da lo mismo, ¿vale? Aunque haya 5 personas y estemos en silencio, yo estoy bien, no tengo necesidad de llenarlo con nada. Pero bueno, sí que sé que hay mucha gente que le ocurre, ¿no? Y entonces la única manera, como es un miedo, es enfrentándose a él, ¿no? Cuantos más silencios aguantes en terapia, más cómodo te verás con ellos. Entonces, prueba a contar hasta 3 antes de responder. Prueba a bajar un poquito la mirada antes de hablar, como si estuvieras pensando en lo que vas a decir y piensa lo que vas a decir. Porque, a ver, no se trata de estar en silencio mirando fijamente a la otra persona, ¿no? Que eso es raro, ¿no? Pero entonces, gestos, ¿no? Como bajar la mirada, llevarla a la pared, ¿no? O mirar a la pared antes de responder, también te puede ayudar a tolerar mejor los silencios, sin que la otra persona piense que no tienes ni idea de lo que decir o que le estás casi desafiando porque estás esperando una respuesta por su parte, ¿no? Porque si alguien se queda mirando fijamente a otro, ahí sí que es como, bueno, ¿qué, no? ¿Qué quieres, no? ¿Qué quieres de mí? Entonces, una manera de reflexionar, de hacerte un poquito más reflexiva, menos impulsiva, es girando la mirada hacia otro sitio que no sea la persona. Creo que era Vatlavit, decía que había psicólogos del zapato derecho y psicólogos del zapato izquierdo, que es a dónde miras antes de hablar, a tu zapato derecho o a tu zapato izquierdo, ¿no? Es decir, tienes que bajar la mirada, es un gesto de que estás reflexionando, o mirar en la pared, o mirar, vale, a otro sitio. Entonces te invito, si no se te había ocurrido y no sabes, ¿no? Y notas como esa impulsividad y esa, ay, necesito hablar, necesito decir algo, que al final hace que digas cosas que no querías decir no es que no quisieras decir, es que no están bien pensadas ni bien trabajadas, pues prueba a hacer este pequeño experimento, ¿no? Porque al mirar a la pared, pues simplemente estás pensando, no estás transmitiendo, no sé qué decir, estoy nervioso, no, estás pensando, es una sensación de comodidad. Vale. Bueno. Y una última cosa, quería terminar, ¿vale? Porque he hablado de estos 2 miedos, pero te quería hablar de uno, ¿vale? En el que un miedo que sí que es incompatible con la terapia, ¿vale? No puedes hacer terapia si tienes miedo a esto, ¿no? Y es el miedo a que el paciente te agreda, ¿vale? Tú no puedes ayudar a nadie si estás preocupada por tu propia seguridad. Y eso es, ¿vale? Es imposible, no te puedes concentrar y punto. Esto a mí, pues nunca me ha ocurrido. Pero sí que son cosas que a veces hablamos entre nosotros y gente que sí que le ha pasado, y es decir, en cuanto empiezan a notar miedo, que pues que la otra persona se está poniendo agresiva, que debe ser muy raro, ¿vale? No es una cosa que a mí, ya te digo, nunca he tenido ese miedo, ¿vale? Nunca me ha pasado de sentir miedo de que me vayan a agredir, pero depende del contexto donde trabajes o no sé, te puede pasar. Entonces, en esos casos lo que hay que hacer es interrumpir la terapia y decir, mira, yo ahora mismo no puedo seguir, o vamos, lo que sea, o salir corriendo si ves que es un miedo muy, muy real, ¿vale? Pero que sepas que si tú tienes miedo a que el paciente te agreda, tú no puedes hacer terapia en condiciones. Si es un miedo real, tendrías que parar la terapia y demás, y si son miedos irracionales, que también pueden ser, pues la idea es que los tendrías que trabajar también y bajar tu nivel de ansiedad o ver qué prejuicios o qué cosas se están moviendo ahí para que tú pienses que el paciente te pueda agredir, ¿vale? Bueno, y nada más, espero que te haya gustado y te haya resultado útil este epílogo así del curso, este bonus secreto. Y nada más, me despido por hoy y nos vemos. Ya sabes que puedes, si tienes dudas, me las puedes comentar por correo electrónico. Venga, chao, chao.